Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nordanor.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo de Gobierno Vasco.
Pues como cada viernes en las mañanas de Onda Vasca llega el, yo siempre digo lo mismo, pero es verdad, aunque me repita, el mejor momento de la semana.
Es que lo es, porque además, jo, nosotros se nos hace un poco pesado tener que guardar el misterio durante toda la semana. Ya los viernes es como que ya, uf, nos oxigenamos y
hay
nos descargamos
guardar,
un
claro,
poco.
Eso es, hay que soltar lastre, hay que guardar el misterio y además, nunca mejor dicho lo del misterio. Pero bueno, ya está, se acabó el misterio. Vamos a desvelar la identidad de nuestro personaje misterioso.
Alaitz Leceaga.
Hola, Alaitz,
Egunon.
Hola, Egunon.
Bueno, bienvenida y muchas gracias por participar en este juego que tenemos con los oyentes cada semana en Onda Vasca. Personaje misterioso al que precisamente le gusta mucho el misterio.
Hola.
Te mueves muy bien en las historias y en los libros de misterio.
Es verdad, sí. Además, como lectora también, ¿eh? Como lectora también me apasionan esos misterios, esa novela policíaca. Y como autora, es verdad que me gusta darles eso también a mis lectores después.
He leído por ahí que tú ya desde pequeñita leías mucho Agatha Christie, libros así, bueno, clásicos del misterio y del suspense, ¿no?
Sí, totalmente. Siempre me ha fascinado, ¿eh? Ya desde que era pequeñita, ese misterio, ese ir descubriendo un poquito las pistas, totalmente. Y bueno, yo creo que se refleja en mis historias ahora.
Y lo reflejas muy bien en tus historias y ese misterio que le encanta a tus miles de lectores, porque como decíamos en la pista 2, lo tuyo, Alaitz, fue llegar y besar el santo. Primera novela, debut. El bosque sabe tu nombre y éxito superventas.
Sí, es verdad que yo todavía eso, hay momentos en los que me parece casi un sueño cumplido, ¿no? El apoyo absoluto de mis lectores que me siguen en cada una de mis nuevas aventuras literarias. Yo es algo por lo que siempre digo, es lo que más agradecida estoy, porque me da la oportunidad de hacer algo que adoro y algo que amo, que es contar historias.
Muchas veces se habla o se dice eso de que los inicios son duros, que bueno, se empieza tímidamente y humildemente, pero ¿cómo viviste aquel momento de ver cómo tu primera novela, El bosque sabe tu nombre, como una bola de nieve, ¿no? Empieza a hacerse cada vez más grande y te llaman y te dicen y entrevistas y otra edición y te llaman de la editorial. ¿Cómo asimilaste todo aquello?
Uf, lo viví con mucho vértigo, además, porque yo no tenía ninguna relación con el mundo editorial. Nunca había publicado una novela antes, era la primera novela que escribía. Y recuerdo que en aquel momento ya se hizo bastante ruido, antes incluso de que se publicara la propia novela, ¿no? Con una subasta por los derechos, después se publicó claro, diferentes versiones por toda Europa, se tradujo a muchos idiomas y es verdad que yo recuerdo pasar de aquello de cero a 100 en cuestión de semanas, de meses, mi vida dio un giro completo.
¿Y has llegado a pensar el porqué de dónde has dado con la tecla, ¿no? Para tener tanto éxito, para conectar con los lectores, porque es verdad que novelas negras y thrillers y novelas de misterio hay muchas. Hay un nicho de mercado ahí enorme. Pero, ¿por qué? No sé, si lo has llegado a pensar o has dicho, mira, yo soy así, tiro para adelante, esa conexión.
Una parte importante de mis historias yo considero siempre que son mis personajes, que es algo que después los lectores cuando se me acercan en firmas, en ferias, siempre me comentan y me dicen, bueno, este protagonista o esta protagonista la he adorado, o este secundario, bueno, le tenía una manía horrible, no le podía ni ver. Entonces, es verdad que yo siempre intento que todos mis personajes protagonistas y también secundarios tengan esos claroscuros y esos secretos, porque como lectora también disfruto mucho esas historias en las que no hay buenos al 100%. Entonces, es algo que después intento también transmitir yo en las novelas que yo escribo, ¿no? Nada de esos protagonistas que son muy buenos, muy listos, muy perfectos. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros en general somos así. Y es verdad que me gusta un poquito reflejar, bueno, pues todas esas capas que tenemos todos.
Es verdad que el género se presta a ello también. O sea, permite jugar, jo, como pocos, diría yo, ¿no? Al final, te puedes permitir tus licencias, te puedes permitir también una creatividad que quizás con otros géneros, pues, no se puede dar, ¿no?
Claro, es verdad que cuando, por ejemplo, escribes novela más centrada en un tema histórico, por ejemplo, que también he escrito novelas como ambientadas más en el pasado, es verdad que ahí la libertad es diferente, porque a mí al menos me gusta más ceñirme a los hechos históricos. Pero es cierto que cuando tratamos en un thriller, novela negra, como lo queramos llamar, es verdad que ahí la libertad para crear ese crimen o esos personajes o esos ese villano, ¿no? Que también una historia se define un poco por el villano, por el antagonista. Es verdad que la libertad es mucho más grande ahí.
Un éxito en la pista 3, decíamos, que ha continuado con cada uno de sus nuevos trabajos. Lo dicho, primero El bosque sabe tu nombre, luego Las hijas de la tierra, Hasta donde termina el mar, Las dos vidas de Mina Índigo. Y no hay quinto malo, porque es el motivo principal por el que eres nuestro personaje misterioso, porque presentas tu quinta novela, que es La última princesa.
Uh-huh, efectivamente, sí, sí, la quinta novela ya.
Te mueves perfectamente en bosque, tierra o mar. Bueno, ya lo hemos dicho con los títulos de tus novelas, ¿no? El bosque sabe tu nombre, Hasta donde termina el mar, Las hijas de la tierra, pero... y ahora vamos con esta última novela, ¿eh? Y a lo que quiero llegar es que hay mucho de ancestral en tus historias, Alaitz.
Sí, totalmente, ¿eh? Además, a mí me gusta mucho que el lugar en el que transcurre una novela mía, no sea únicamente un escenario como podría ser cualquier lugar. Me gusta que los lugares sean también casi un personaje más, ¿no? Porque de alguna manera el lugar en el que crecemos o en el que vivimos diferentes cosas, en cierto modo nos marca. Entonces, es verdad que siempre intento escoger lugares para ambientar mis historias, lugares muy potentes, muy impactantes. Y bueno, en el caso de La última princesa, es verdad que bueno, la central nuclear de Lemois, la plataforma petrolífera que hay en alta mar, toda la zona de los bosques y tal, bueno, pues son unos paisajes muy impactantes y que además encajan muy bien en el género thriller, en el género novela negra.
Sí, además la central de Lemois, bueno, todo el mundo sabe la historia, ¿no? Tiene casi como una leyenda negra, ¿no? Es perfecta para, al menos como punto de partida para una trama, ¿no?
Es perfecta porque además, para quien no conozca la zona, nos encontramos esos bosques frondosos, antiguos, el mar Cantábrico, y de repente nos encontramos nada más y nada menos que una central nuclear abandonada o que esa plataforma en alta mar. Entonces, es verdad que la manera en la que esos dos lugares coexisten en un espacio tan pequeñito como es la zona del Moiz, bueno, toda un poco la zona de la costa de Vizcaya, me fascinaba, me parecía un lugar increíble para ambientar una novela policíaca, ¿no?
En alta mar. Fantasmagórico, en una... ¿no?
Absolutamente. Yo creo que persiste, ¿no? Ese bosque misterioso y las historias, ¿no? Las leyendas que rodean un poco al bosque con ese lugar, totalmente.
Bueno, nuestra pista 8, siguiendo un poco con ese, tirando un poco de ese hilo, bueno, en cierto sentido fantasmagórico, decíamos, cuando los monstruos se cuelan en tu mente, vienen para quedarse. Que como frase así ya como tal es espectacular y que además tiene mucho que ver también con este trabajo.
Sí, porque es cierto que Nora Cortázar, la protagonista de esta novela, ella es, a mí me gusta llamarla cazadora de monstruos, porque ella en cierto modo es a lo que se dedica, es profesora en Interpol, es la jefa del Departamento de Ciencias del Comportamiento, es criminóloga, como lo diríamos hoy en día. Entonces, aunque ahora, en 2025, la criminología nos parece, bueno, una ciencia asentada y respetada por completo en la lucha contra los asesinos en serie, en el año 1992, que es cuando tiene lugar la novela, pues es verdad que no era para nada una ciencia de alguna manera tan asentada como ahora. Entonces,
era un poco una friki casi.
Era un poco, es verdad, que un poco esos inicios, ¿no? De esa criminología casi que apenas era muy tomada en serio. Entonces, es verdad que Nora, su propia experiencia personal, hace que ella escoja ese camino, el camino de perseguir a esos monstruos de los que ella habla completamente todo el tiempo, ¿no? A esos asesinos en serie.
¿Y a ti como escritora también te pasa? ¿Cuando los monstruos se cuelan en tu mente, vienen para quedarse?
Es cierto que los autores, yo creo que yo al menos disfruto mucho metiéndome debajo de la piel de algunos personajes o en su mente, y en algunos más que con otros. Sí que Nora Cortázar es de mis personajes, de mis protagonistas favoritas. Y es cierto que muchas veces los lectores o a veces en entrevistas me dicen, ¿nunca te has planteado escribir una continuación de tus novelas? Recuerdo que al principio me llamaban la bestseller discreta porque nunca jamás desvelaba nada en qué estaba trabajando, ¿no? Ni cuáles eran las siguientes novelas que pensaba escribir. Pero es verdad que estar debajo de la piel de Nora Cortázar y estar en su mente un poco me hace querer volver a encontrarme con ella en el futuro y volver un poco de su mano a investigar otro misterio.
Habrá por ahí Nora Cortázar para rato, por lo que parece. Que, por cierto, un detalle, bueno, detalle muy significativo de este potentísimo personaje, porque Nora se mueve dentro del espectro del autismo, tiene síndrome de Asperger. ¿Por qué decidiste ese apunte en el perfil de tu protagonista?
Es cierto, Nora tiene Asperger, pertenece al espectro autista. no creo que eso sea todo lo que ella es. Igual que creo que ese hogar o que esos secretos familiares que le marcan un poco en su infancia y en su carrera profesional, tampoco es todo lo que ella es. Me fascinaba un personaje que, a pesar de las dificultades que se ha ido encontrando en su vida, porque al final, igual que todos nosotros, ella es un poco la suma también de todas sus dificultades, ella es incansable en su persecución de la verdad, en su persecución de la justicia.
Obsesiva, ¿no?
Obsesiva. Entonces me atraía muchísimo ese tipo de personaje. No en un investigador que a veces vemos en el género de novela policíaca, un investigador perseguido por sus demonios o dado igual al alcoholismo, o casi a punto de jubilarse, por ejemplo. Me atraía el perfil de un personaje completamente obsesionado por perseguir la verdad a cualquier precio, y eso es algo que se refleja muy muy bien en la personalidad de Nora Cortázar.
Pero además, en La última princesa, Alaitz, ya es que ya has rizado el rizo, porque has metido en la coctelera, evidentemente, la trama policíaca, has metido, a ver, a hablar de la central de Lemoiz, inevitablemente te lleva en algún momento a mencionar ETA, esto es así, y por supuesto, lo comentabas antes de pasada, leyendas, rituales ancestrales, ese componente también un poquito mágico, podríamos decir, ¿no?
Sí, es algo que además está presente en todas mis novelas anteriores también, ¿eh? Porque yo creo que la zona, lo mismo que se presta a ese tipo de paisajes, así como que realmente son muy impresionantes, también se presta a mezclar ese folclore que vamos a encontrar, folclore, leyendas antiguas. Y también es cierto que cuando te sientas a escribir una novela situada en 1992, en esta zona, bueno, pues hay temas que yo creo que no sería ni justo, ni realista, ni creíble para los lectores que no fueran a aparecer a lo largo de la novela, ¿no? Entonces, es verdad que hay momentos en los que la realidad que viven esos personajes en ese año 92 es muy diferente a la que vivimos a día de hoy. Entonces, para mí, uno de los retos de esta historia era abordarla, pero no con los ojos de Alaitz Leceaga 2025, sino con los ojos de la, con la mirada que podríamos tener en ese momento, en esa sociedad tan diferente y en ese momento político, bueno, pues mucho más complicado, ¿no? Tan diferente del que tenemos ahora.
Siempre que hablamos con un escritor de ficción, me interesa mucho, para los que no nos vemos capaces de escribir una novela, me interesa mucho el proceso de creación, ese clic en vuestra cabeza, de cuando te llega una historia, por qué te llega, si te has basado en algo, si lo tenías ya en mente desde hace mucho tiempo, ha sido ahí de cocción o de cocina lenta. En este caso, ¿por qué La última princesa, central de Lemoiz, toda esa zona?
Para mí esta historia comienza con Nora Cortázar. Es verdad que hacía tiempo que quería escribir una novela ambientada en el pasado, como todas mis novelas, pero en un pasado mucho más cercano, un pasado en el que de alguna manera yo también guardara esos recuerdos, porque de los primeros recuerdos de mi infancia, de los primeros recuerdos de alguna forma comunes, es ese verano de 1992, la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que claro, también aparece en la novela. Claro. Entonces, es verdad que me apetecía muchísimo escribir una novela que, aunque estuviera situada en nuestro pasado, fuera un pasado que de alguna manera yo pudiera recordar, que también formara parte de mi vida. Y para mí el primer clic, la primera chispa en una historia, siempre son sus personajes, sus protagonistas. Y en este caso, Nora Cortázar me conquistó por completo.
O sea, es un poco, ¿cómo decir? Primero los protagonistas y a base de ellos vas desarrollando la historia, que no al revés, que quizás también podría ser otra opción, ¿no?
Claro, yo creo que aquí le puedes preguntar a 100 escritores y los 100 te daríamos una respuesta diferente.
Sí, seguro.
En mi caso es verdad que siempre es el protagonista, los personajes y después su historia, porque yo siempre considero que la historia, lo que al final vemos en la novela, al fin y al cabo es la vivencia de esos personajes. Entonces, en mi caso siempre pienso primero en esos protagonistas y en esos secundarios, y después la historia, de alguna manera, ellos mismos son también quienes me la van un poco susurrando casi.
Bueno, que no hemos explicado la pista 6.
Seguíamos moviéndonos,
sí,
efectivamente.
La importancia del escenario, te mueves evidentemente mucho por Vizcaya y por Euskadi. Ea, por ejemplo, Ea, la trama era, ¿de qué novela?
De Hasta donde termina el mar, que además con esa novela obtuve el premio Fernando Lara.
Que, por cierto, la autora más joven, ¿no?
La autora más joven en obtener el premio Fernando Lara, sí.
La Rioja.
La Rioja en Las hijas de la tierra.
Y Barcelona.
Barcelona, Las dos vidas de Mina Índigo, sí. Sí, sí, es verdad, para mí los escenarios son tan importantes, casi como otro personaje más.
Pero claro, Vizcaya es casa, ¿no? De alguna manera. Es casita, ¿no? Es refugio.
Es cierto que Vizcaya, unos paisajes con los que estoy tan familiarizada, porque yo sigo viviendo casi todo el tiempo en Vizcaya, y es verdad que unos paisajes que de alguna manera forman parte también de mí y de mi pasado, bueno, pues siempre es bonito verlos en tus historias. Y también como lectora muchas veces pensamos en, bueno, aunque como que nos solemos dejar llevar a historias que transcurren en otros lugares, que también es maravilloso, pero algunas veces a mí como lectora también disfruto mucho con historias de paisajes que conozco, ¿no? Entonces, claro, es verdad que siempre intento también escribir pensando en eso.
Oye, Alaitz, ¿podemos decir que hay un género o un subgénero de novela negra vasca? ¿Perteneces a esa estirpe de superventas de Said Urturi, Dolores Redondo, Iván Martín, Miquel Santiago, etcétera? ¿Hay un subgénero ahí? ¿Tú lo ves?
No sé si existe. Desde luego es verdad que todos esos autores y otros autores y autoras maravillosas nos entendemos y siempre, bueno, tenemos muy, muy buena relación. Yo creo que sobre todo lo que nos une es un paisaje bastante espectacular. También que de alguna manera la climatología suele formar parte de las historias, porque en La última princesa, por ejemplo, la niebla está muy, muy presente. Entonces yo creo que, no sé si una temática común, pero desde luego un paisaje, por así decirlo, un paisaje literal y un paisaje metafórico, sí, desde luego que podemos llegar a compartir.
La última princesa, la última novela de Alaitz Leceaga, que era nuestro personaje misterioso de la semana. Alaitz, es que ricasco, muchas gracias.
Es que ricasco.
Gracias, un placer.